Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, emissões na Universitária para ouvir à quinta-feira entre as 21 e as 22, também com reposições ao domingo, nos finais de tarde. Pode contar connosco também em rumo.pt. Agora também para um espaço ainda mais alargado, para um grande público que fala português via Rádio Comunidades, também uma saudação muito especial. Esta semana vamos dar início à série das conversas que aconteceram, que foram feitas quando da última edição das Correntes de Escritas, que aconteceram há uma semana, na Póvoa de Varzim. António, para início desta série, o que é que nos reserva esta emissão?
Boa noite. Esta emissão temos um dos nomes em ascensão da moderna literatura espanhola, do país vizinho. Ele trabalha no parapolicial, ou muito próximo desse mundo do detetivesco, ou pelo menos de destrinçar crimes mais ou menos bem disfarçados, paranoias, obsessões doentias, riscos tremendos que os personagens acabam por viver. E neste último seu trabalho, Os Seus Negros, também acontece exatamente este universo. Inácio Del Valle, de seu nome, ele nesta conversa dá e transmite a quem nos escuta e principalmente a quem o irá ler no futuro uma segurança, um conhecimento total do que são os mecanismos da criação literária. Recomendamos vivamente, boa noite e melhores leituras e um abraço de Braga para todo o mundo.
Inácio Del Valle nasceu em Oviedo em 1971, mas reside atualmente em Madrid. Autor de 10 romances e de um livro de contos, recebeu vários prémios literários, como o El Buenos Aires Negro, o Prémio Violeta Negra do Festival de Toulouse ou o Prémio da Crítica das Astúrias. É colunista regular do diário El Comercio e colabora também no El Viajero, um suplemento do jornal El País, entre colaborações com outras publicações. É também o responsável pelo espaço radiofónico Afinando los Sentidos, uma rubrica da rádio espanhola Onda Zero. Em Portugal tem 4 obras publicadas, todas pela Porto Editora: O Tempo dos Imperadores Estranhos, A Arte de Matar Dragões, Demónios de Berlim e, mais recentemente, Céus Negros.
Estamos nos anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial. O porquê, Inácio, de repegar novamente na figura de Arturo Andrade, sabendo que a Europa está um caos, a Espanha está ligeiramente parecida com esse mundo caótico, a Europa e o mundo está à procura, e Arturo Andrade também está à procura de um sentido para a sua vida, digo eu, para início de conversa.
Sim. He vuelto a Portugal después de 3 años, es estupendo volver. Y estuve 6 años sin escribir sobre Arturo Andrade. La última novela fue Los Demonios de Berlín, y en 2010. Y bueno, durante todo ese periodo pues me tomé un descanso de la serie, porque llevaba muchos años, escribiendo sobre Andrade, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la España pues, de la Guerra Civil. Y durante ese periodo me dediqué a otros proyectos, y aparte que no tenía una idea clara de cómo continuar con Arturo Andrade, así que me tomé unas vacaciones, ¿no?, literarias, en ese sentido. Hasta que, pues al quinto año de vacaciones de Arturo Andrade, pues me encontré con el tema de los niños robados en la posguerra española, los aproximadamente 30.000 niños robados. Fue una noticia que yo leí en los años 80 sobre una monja que regalaba niños, pero en realidad los vendía por 1 millón de pesetas. Entonces la noticia fue tan terrible que seguí leyendo, y me di cuenta que eso es lo que llevaba sucediendo en España en los últimos 40 años de la posguerra, desde 1937 exactamente. Entonces inmediatamente dije yo, puedo volver con Arturo Andrade ya. Arturo puede volver de Europa, puede volver a España en los años 50, en 1947 finales. Él se toma, se va a tomar unas vacaciones a Extremadura. Y en Extremadura, pues comienza, aparece el cadáver de esta niña, violado, golpeado, y me da pie a empezar a contar a que Arturo empieza a tirar del hilo y empieza a contar los mecanismos perversos por los cuales desaparecen todos estos niños.
Uma das questões que se pode colocar, e agora vamos começar a falar deste romance, é um pouco a questão à volta da identidade, da construção deste personagem Arturo Andrade. É uma personagem múltipla, quase como os espelhos que se refletem sucessivamente. Um dele, olha, faz lembrar um pouco a sala de espelhos da Madame de Xangai de Orson Welles, em que uma figura está, e Arturo Andrade é um composto de várias estruturações dramáticas que ele próprio também tem, conhecendo os romances anteriores do Inácio, percebe-se que é um personagem que também luta com os seus demónios interiores, um pouco de tentar acalmar um vulcão, uma espécie de... Ele é relativamente jovem, mas ao mesmo tempo é um homem com uma dimensão ética. Iremos também discutir um pouco qual a ética de Arturo Andrade, mas ao fim e ao resto,
claro,
há aqui qualquer coisa neste homem um pouco, vamos lá, à beira do precipício. E ele consegue sempre manter-se, apesar de todas as, se quisermos, sensações e até apelos para tomar um caminho, o único caminho que ele toma é a dignidade humana.
Claro, eu creo que o éxito do personagem, por lo que los lectores siguen siendo fieles a la serie, es la complejidad de Arturo Andrade. Es un personaje ciertamente muy complejo, capaz de lo mejor y capaz de lo peor, y esa tensión que mantiene constantemente tiene al lector en vilo. ¿Sí? Porque muchos, hablando con lectores, ellos me dicen que, sinceramente, después de leer la serie de Andrade, yo todavía no sé si Arturo Andrade me cae bien o me cae mal. Es decir, entonces, tienen esa prevención respecto al personaje, pero tampoco pueden dejar de compartir las aventuras del personaje. Yo creo que, pero no, él no refleja otra cosa que la misma condición humana, es decir, capaz de hacer pues auténticas barbaridades como hace en esta novela, tortura incluso, siempre y cuando el fin justifique. Para él el fin justifica cualquier cosa. Pero por otro lado, también lo que tú bien dices, que busca una dimensión ética a su vida, porque si no, no tendría que pegarse un tiro. Entonces, después, además, viene muy tocado de la Segunda Guerra Mundial, tiene estrés postraumático, está casi a punto de ser un alcohólico. Es decir, pero aún así, él sigue buscando motivos para la esperanza, motivos para continuar funcionando en la vida. Y entonces, yo creo que esa tensión es la tensión que lo humaniza tanto, que aunque haga verdaderas salvajadas en ocasiones, mantiene ese punto humano que al lector le llama la atención, ¿no? Yo creo que va por ahí.
Começamos por aí, por essa questão. De qualquer das formas, em termos de sentido, de significado deste seu livro, o regresso de Arturo Andrade à Extremadura, Cáceres, embora ele é natural de Badajoz, portanto, pode perceber-se que isto é um ritual de purificação, não um ritual de passagem iniciático, estes são os três primeiros romances, mas este é uma espécie de a limpeza, o carpir da culpa, a noção de reiniciar um percurso com a tal dignidade, ao fim e ao cabo.
Claro, muitas vezes me perguntam se eu me aburro de Arturo Andrade. Porque son cuatro novelas. Y digo, yo me aburrí de Arturo Andrade cuando terminé Los demonios de Berlín. ¿Por qué? Porque necesitaba una vuelta de tuerca al personaje. Necesitaba hacerlo evolucionar, porque si no, no tenía sentido seguir escribiendo. Y en este caso, yo creo que ha habido una vuelta de tuerca en la serie. Arturo Andrade envejece, como yo. Es decir, ahora mismo, la gente cree que tiene mi misma edad, pero no tiene 46 años, tiene 33. Es muy joven, pero claro, mentalmente es muy viejo, porque ha pasado tal cantidad de experiencias que psicológicamente pues está muy tocado. Ahora bien, mi reto a partir de ahora es no solo tratar temas diferentes de la guerra, como en este caso el robo de niños y todos los mecanismos, sino hacerle envejecer y que el personaje siga siendo verosímil, siga siendo plausible.
Plausible
para el lector, porque, claro, tú...
A questão da narrativa tem que possuir um caráter de verosimilhança. Qualquer leitor que olhe tem que perceber que este personagem é um personagem, para além de ser nem típico castelhano, espanhol, mas é um personagem humano, o do mundo, universal.
Tiene muchos problemas, Arturo Andrade. Es que, al final, yo recuerdo que, no tanto en el tiempo de los emperadores extraños, pero en Los demonios de Berlín yo casi lo convierto en Aquiles. Y pierde verosimilitud, porque él es muy humano en muchos sentidos. Entonces he recuperado esa humanidad que había perdido un poco Los demonios de Berlín. Y luego en España dicen la palabra encanallar. No sé si aquí se entiende encanallar.
Relativamente...
Se encanalla. Entonces, ¿por qué? Porque yo también, al ir haciéndome mayor, pues yo empiezo a pasar por experiencias que no tenía. Es decir, pasas por más frustraciones, por el tiempo, las enfermedades. Yo antes resolvía las cosas de una manera mucho más explícita, mucho más directa, con más violencia en todos los sentidos, pero ahora, claro, no tienes tanta fuerza. Entonces tienes que empezar a negociar con la realidad, cosa que yo creo que también se proyecta en el personaje. Ya no es tan Aquiles, ahora tiene muchos problemas y va a tener más a medida que se haga mayor. No solo los psicológicos, que está medio loco, pero también los físicos y también pues ver que la realidad te pone una serie de no solo obstáculos, sino que te coarta tus acciones, porque hay un montón de topes a tu acción y tu voluntad. Y él cada vez va experimentando más todos estos topes, estos límites, ¿no?
Uma das questões também que se percebe aqui neste, ou pelo menos a nível da interpretação deste romance, Cáceres será um pouco um microcosmos da própria realidade espanhola pós-guerra civil. Encontramos resistentes, anarquistas, que estão nas montanhas, Vicente e Enxofre, por um lado, ainda mantêm uma espécie de pano de fundo de uma violência que ainda não foi completamente varrida do cenário espanhol. Temos na própria aldeia, na própria Pueblo del Puerto de...
Pueblo Adentro.
Pueblo Adentro. O revanchismo, a vingança representada por Nicolás e o outro personagem que é da Guardia Civil, e depois chega um indivíduo com um passado um pouco confuso, problemático, complicado, que é uma figura que está na prisão, que lhe vai constantemente lembrar o cenário de Badajoz. O porquê desta resolução, se quisermos, ou... a solução para o problema da guerra civil estar concentrado num cosmos que, ao fim e ao resto, poderiam ser os comunistas, os vermelhos, que não existem, são os anarquistas, que são também idealistas num certo sentido, como claro. Arturo Andrade.
Claro, a novela se desenvolve em três cenários básicos, que são Extremadura, Madrid e Asturias. Extremadura, porque yo quería contar un poco esta problemática del extrarradio de las grandes ciudades, cómo es la España rural, la España profunda. Madrid, porque yo quería también ver la visión burocrática y urbana de España. Y después Asturias por una cuestión sentimental, porque yo quería escribir algo sobre Asturias, ¿no? Pero a lo que íbamos, es evidente que además de contar cómo se roba a los niños, cómo se adopta a los niños, cómo se hacen barbaridades con los niños en todos los sentidos, a través del auxilio social, a través de los programas de reeducación. También quería contar el telón de fondo donde sucede todo esto. Es decir, ¿cómo era la España de 1947? Porque nosotros tenemos un montón de problemas en ese sentido. Europa está devastada por la Segunda Guerra Mundial, todavía, a finales de los años 40. España está devastada en todos los sentidos también a finales de 1940, pero empiezan a verse determinadas luces. Pero en ese intervalo está la novela, ¿no? Tenemos, por un lado, el maquis. Quiero contar lo que está. Cuando el lector abre la novela, yo quiero que esté inmerso en la España de 1947. Aparte de toda la trama que hay, ¿no? Quiero que vea que el maquis está ya en estado terminal. Maquis, se han dado las órdenes en París, el Partido Comunista, para que se elimine. Y creo que desaparece en el 52, unos pocos años después. Es un maquis muy terminal ya. Quiero también contar la vida durísima que tienen los guardias civiles en lucha contra ese maquis, porque yo lo que intento en mis novelas es explorar ángulos nuevos de la historia. Quiero contar, salir fuera de los clichés, de los lugares comunes del guardia civil malo y del anarquista bueno, o del maquis bueno, porque había había gente, mala gente en todos los lados, y quiero salir un poco de esos límites, ¿no? Después cuento también, sale también el régimen de esclavismo en el que están los prisioneros republicanos trabajando en obras en todo lo largo del país, ¿no? Eso también lo quería reflejar. Quiero también las luchas internas que hay, no solo dentro del régimen franquista, porque tenemos falangistas todavía, tenemos un montón de monárquicos, tenemos un montón de facciones luchando contra los militares franquistas, pero también en la izquierda. Es decir, dentro de la izquierda, el bloque de la izquierda no es monolítico como el de la derecha, y hay diferentes facciones luchando, anarquistas, comunistas, hay muchas facciones que de hecho hoy en día,
trotskistas,
bueno, hay de todo, entonces, y todos luchando y todos intentando luchar contra los comunistas, porque son la facción que se impone, ¿no? Y bueno, pues todo esto yo quiero hacer un gran abanico que ponga delante del lector lo que estaba sucediendo en ese momento, porque ayuda a comprender la acción y causas y consecuencias y raíces de lo que está sucediendo. Yo creo que es importante que el lector tenga esas referencias.
Una das questões também se pode colocar, umas linhas de interpretação, nós não vamos revelar o segredo do livro, que desenlaça a história, mas uma das questões que também se pode aqui muitas vezes perceber, há uma espécie de salto entre o antigo e o moderno. Há rituais, desde rituais medievais, nesta própria aldeia, a questão de queimar determinado tipo de animais que passam por um ritual. Sim. Há novamente a arte de matar dragões em Madrid, o quadro de Murillo, que aparece também como pano de fundo, e depois temos Arturo Andrade a dar o salto para os novos tempos, as novas ideias, que passam muito por ele, por uma questão de dignidade e verdade. Percorre a Espanha à procura da verdade e perceber, já lá iremos ao núcleo da narrativa, o que é que ele tem que fazer. Contra tudo e contra todos, ele vai buscar o seu Sancho Panza, Manolete, que o ajudará a fazer o trabalho duro, o trabalho árduo, que depois quem o conclui no final é o próprio Arturo Andrade.
Sim, bueno, há diferentes partes, não, em estas perguntas que me estás fazendo. Por um lado, hablamos de la lucha, não só de Arturo, sino del país, por entrar en la modernidade, porque está luchando, hablamos de finales de los años 40, hace dos años que ha terminado la Segunda Guerra Mundial. España lo que está luchando es por entrar en la en el mundo contemporáneo.
Porque hay un personaje que dice, o Arturo Andrade, o Franco está a prazo. O monárquico dice, o Franco, Francisco Franco, é só um pretexto porque o rei voltará do exílio. Portanto, essa monarquia ancestral
acha-se um pouco a entrar en el mundo. Sí, porque están aislados totalmente. Tienen relaciones diplomáticas con muy pocos países. Están aislados porque se considera un régimen fascista. Y se habla también del intento de traer al rey Juan, que fue el abuelo de Juan Carlos I, rey emérito ahora, el padre de Felipe. Se estaba intentando que la monarquía volviese a España e intentara hacer un régimen, bueno, autoritario, parlamentario, para poder volver a meter a España en la historia, porque estaba fuera de la historia. Ahora bien, todos sabemos cómo terminó esa transición. Hubo transición, pero 40 años después, cuando Franco se murió, ¿no? Entonces ya volvió la monarquía. Eso también se cuenta en las novelas. Ese intento desesperado de España por volver a entrar en los circuitos económicos, en los circuitos comerciales y políticos del mundo, que se produce un poco más tarde, en los años 50, con la llegada de Eisenhower a España, pero básicamente porque no porque les gustase Franco, sino porque tenía mucho más miedo a Stalin y a los comunistas de la Unión Soviética, ¿no? Que en ese sentido Franco tuvo mucha suerte.
Mas o que me interesa perceber é até que ponto é que esta pequena população é a reencarnação, ou aquilo ainda. A história não se move, ao contrário de Galileu, que diz, epero ou se move, esta pequena aldeia tem o ritual, a festa dos loucos, essa festa medieval, esta pequena aldeia encarna um pouco esse exercício,
a Espanha
profunda. Espectro teatral, um grande palco, onde se desenrola uma peça em que nada se movimenta, continua tudo com, olhando uma sociedade masculina de violência, de sangue, de indiscriminada.
É a Espanha profunda, a Espanha que todavía existe a día de hoy. Pero yo creo que también hay un Portugal profundo, un Portugal que no ha entrado en la modernidad. Eso también se cuenta. Por ejemplo, la entrevista que mantiene Arturo Andrade con un aristócrata, y tiene un mano a mano para intentar pues diseccionar lo que está pasando. En la realidad, cuando hay esos rituales que tú cuentas, de, por ejemplo, cuando cuelgan los perros para intentar que llueva, o cuando sacan a la Virgen en andas para conseguir que llueva porque no llueve, y a Extremadura, creo que fue el verano más caluroso del siglo XX. En 1947, en Extremadura, con temperaturas de 40 grados, no llovía, y evidentemente los rituales vienen de ese sustrato de superstición y de ignorancia y de falta de cultura que había en la España profunda y que sigue habiendo y que está reflejado en muchas novelas y en muchas películas. Por ejemplo, Los Santos Inocentes, de Mario Camus, que era un libro de Delibes, reflejaba también esta España profunda que no había entrado en el siglo XX. Y eso, pues intento contar ese salto, ¿no?, que existe, por ejemplo, entre Extremadura y Madrid. Es decir, hay un salto brutal, es decir, podemos hablar de un salto de siglos prácticamente, porque los rituales son medievales. En muchos, son la sociedad
estratificada.
Son estamentos.
Estanques, fronteras que no se conseguen.
Es estamental, como en la Edad Media. Si tienes una serie de sustratos que son inamovibles en todos los sentidos, nadie puede romper los tabúes que existen respecto a un montón de cosas. Y en ese sentido es un poco lo que los monjes denominaban en su época el stabilitas loci. El stabilitas loci era cuando, por ejemplo, un monje cartujo se metía en un convento, es decir, en ese momento el tiempo se detenía.
Paraba.
Para él. Para él, porque el hombre se iba a dedicar ya única y exclusivamente a leer la palabra de Dios, a escribir, a reflexionar, a rezar, y el tiempo a su alrededor se detenía. Y lo que pasase fuera del convento, a él le daba igual. Entonces, eso es un poco lo que pasaba en la España, que se rompió esa sinergia, se rompió a finales de los 50, principios de los 60, cuando llegó el turismo, cuando España ya fue admitida a las instituciones internacionales. Entonces, la llegada de gente de fuera pues rompió esta inercia que había en una España que hasta los años 80 fue medieval. Así que...
Uma das questões que também temos aqui, há dois momentos, tanto o personagem Manolete como o Arthur, o Inácio falou exatamente nas temperaturas, o calor é excessivo, mas aqui o calor representa o inferno, a dor, o sofrimento, mas também possibilita que eles entrem numa espécie de mundo onírico do sonho, em que este sonho é um pesadelo. E o acordar representa também, pode, na minha leitura, interpretar um pouco de os demónios e os fantasmas que cada eles têm e que terão que se libertar deles. E só lutando pela verdade e sendo solidário, ele vai ser solidário com Messia, já lá iremos mais adiante, o problema da companheira do revolucionário que está nas montanhas, mas há sempre esta dialética, esta oposição entre um mundo quase como um animal, um réptil, libertar a pele antiga, a pele que já não interessa, para adquirir uma nova identidade.
Claro, es que a mí también me interesa mucho, yo creo que se refleja en la novela, todo lo que está pasando por debajo de la línea de la conciencia. Que eso, en el inconsciente. O sea, yo soy muy lector de lo dije antes en una mesa, de Gustav Jung. Y porque Freud me parece que tiene la verdad, pero Jung tiene la literatura. Entonces, Jung cuenta cosas que yo no me creo en absoluto. Es decir, el arquetipo universal, las conciencias que compartimos todos. Pero es muy hermoso. Y la manera como él escribe es muy hermosa. Es muy literario. Pero al final, todos estos instintos que van debajo de la línea de la conciencia, que no se ven, definen la parte visible de la personalidad, aunque no lo veamos, y esto estamos comprobándolo todos los días, porque todos los días estamos leyendo los periódicos, un señor que se levanta por la mañana, acuchilla a su mujer y mata a los dos niños. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque han sucedido cosas en su inconsciente que nosotros no vemos. pero que han catalizado ese suceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los demonios que transitan la sangre de Arturo Andrade, los demonios que transita la conciencia del país también, porque hay un montón de ellos sueltos por ahí, a mí me interesa mucho esa relación que tiene lo real con lo onírico.
Ajá.
Mucho, ajá. Porque, y cada vez más, a medida que progreso como escritor, me interesa más lo invisible que lo que veo.
Ajá.
Que me interesa más esos vacíos que remiten a otras realidades, ¿no? Y me interesa pues hablarlo y escribirlo y que el lector tenga conciencia de que muchas de las cosas que hace Arturo Andrade, muchas de las cosas que suceden en el país, tienen que ver con mitos, tienen que ver con ficciones que están creadas, ya son mitológicas o que se crean directamente, por ejemplo, por el Estado. Porque también me interesa mucho cómo las palabras, cómo las ficciones delimitan y enmarcan la realidad.
Ajá.
Me refiero a la censura o la autocensura, me refiero a la creación de marcos políticos, de marcos ideológicos. Eso es muy importante y eso yo también lo cuento en la novela. Hay una escena, creo que Arturo Andrade está intentando, después de muchos años fuera de España, se mete a leer en el casino periódicos.
Ajá.
Y a hablar con gente y a leer novelas, por intentar hacer un cuadro general de lo que está pasando en el país.
Ajá.
Porque muchas cosas no las ve, pero las intuye. Y eso es a base de hablar con la gente y de leer.
Niños, los del silencio, los señores de la sombra. Arquetipos de miseria, mi garganta. Es quien os nombra. Nunca tuvisteis la voz suficientemente ancha para lavarle la cara a la opresión que os embarra. Pasillos entre dos fuegos os borraron la mirada del terror. Miseria, falsa voz, falsa palabra, os secuestran el futuro mucho antes del colegio, horizonte que sin dinero hay que mirar a lo lejos. Sois niños trabajadores que no infantil el trabajo. Y hacéis a otros mayores aplastados en el tajo. Niños, los del silencio, os prestaré mi garganta y subiremos corriendo hasta la luz, ascendiendo hasta llegar a los hombres que ofrecen en los salones conferencias de alpargata, psicologías del miedo y borrachos de guitarra. Haremos guardar silencio para ensuciar los salones con sus propios pensamientos. Hay que pararse derecho y decirles lo que pasa a la gente del barbecho por las esquinas y plazas. Necesitamos escuelas para revocar miradas, donde solo cuesta el tiempo, el esfuerzo y la palabra. Las escuelas brutalmente arrebatadas. Vuestro es el derecho ahora, nuestro el tiempo y el mañana. Escuchadme bien todos y no penséis que hay demora. Temblad por el mañana, la infancia está en guerra ahora. La infancia está en guerra.
Un
Uma das questões também este livro, um dos tópicos importantes deste seu romance, é uma espécie de um diário pessoal que uma das meninas que está no asilo vai escrevendo, vai deixando a experiência, o crescimento, claro. A questão do mal, da maldade humana, e depois a única salvação que resta a estas crianças que são alvo de uma violência completamente irracional e absurda, é a presença do unicórnio, o fantástico, o maravilhoso, que há de aparecer o desejo maior desta personagem que vai deixando, o desejo mais importante, o sonho, é exatamente que apareça o unicórnio, esse animal fantástico, mitológico, que salve e redima da perdição e do mal e da morte. Ao fim e ao resto, temos aqui também...
Mas também a provoca. Claro. El unicornio, porque la realidad tiene siempre dos caras, claro. O tres, o cuatro, que es lo que la literatura es lo que tiene que trabajar, es en eso, en las distintas facetas de la realidad, porque ese unicornio del que tú me hablas, para las niñas significa una ventana de esperanza, sí, porque si no es imposible sobrevivir a esa violencia irracional. De todas maneras, lo racional tiene tanto peso como racional en el ser humano, la misma. Intentamos controlar el elemento irracional, esto es junguiano y freudiano, con el ego, el superego, el yo y tal, todos esos límites que la conciencia intenta imponer a lo racional, muchas veces son incapaces de detenerlo, incapaces. Entonces eso lo vemos continuamente en la novela. Pero también esos unicornios que me dices, también se cuenta que los utilizan la inocencia de las niñas, porque los unicornios, mitológicamente hablando, solo se acercan a los seres vírgenes, a los inocentes. Entonces, claro, los cuernos de los unicornios valen mucho dinero. Valen mucho dinero, entonces es un negocio económico y comercial, y lo que hacen es poner a niños atados en un sitio, esperar a que el unicornio se acerque a la inocencia, porque se sienten atraídos, y entonces los matan. Ajá. Los matan para coger el cuerno y venderlo. Te quiero decir que hay siempre una doble lectura de todo, ¿no?
Claro, claro. Esa cuestión del unicornio también puede ser a consciência, a interiorização, falando e pegando um pouco no fascínio, sim, que Carl Gustav Jung exerce, as leituras, é um pouco a percepção do mal, do pecado, que pode cair, ou pelo menos fazer sofrer, estas crianças que estão num reformatório, num asilo, e elas próprias, na inocência, na virgindade delas, percebem a maldade exterior, apesar de serem alvo de uma violência também completamente irracional.
A pergunta é exatamente...
Se o unicórnio também é a percepção dessa questão de manter a inocência, a questão do desejo recalcado e interiorizado, percebendo que do lado de fora, do reformatório, do asilo, apesar de existir uma grande violência... Sim. Há do outro lado também é a morte que pode estar à espera, sí, destas...
Há duas partes nessa questão. Por um lado, vemos a las niñas que estão constantemente também buscando proteger-se sobre todo o que les ameaça. Sí, se monta um mundo paralelo. De aí, outra vez, hablamos do elemento onírico, de la ficción como ayuda para enfrentarnos a la realidad. No solo las niñas en su momento para enfrentarse a la violencia, al hambre, a la sed, ellas crean un mundo imaginario paralelo con unos muñecos en una pared, se crea una historia. Eso es literatura.
Eso es literatura. Eso construye literatura. Un mundo ficcional. Una forma de libertar a dor
que y sufrimiento. Benévolo. Exacto. Es benévolo para ellas, porque es imposible. Pero en realidad, nada que no haga Arturo Andrade o nada...
Afasta la locura y afasta el desespero.
Es que si no es imposible. Pero nada que no haga Arturo Andrade, porque Arturo Andrade también se monta una película con la caballería y con que hay que proteger la inocencia, y que porque eso le mantiene a él psicológicamente más o menos centrado. Es decir, tampoco es que esté muy centrado, pero evita que él se vuelva loco. Sí, entonces busca una excusa para
porque
seguir viviendo.
Porque él propio también está allí en el camino a percorrer el fio de la navalla de la locura, sí, y de la sanidad.
Él entra y sale de su locura. Él está loco, entra y sale de su locura. Entonces lo que permite que no esté continuamente en su locura es estas excusas que se monta de la búsqueda de la justicia, de la búsqueda de la ética, de la búsqueda de cierta bondad que le permite seguir viviendo, porque si no, él o se pega un tiro o está todo el día bebiendo. Que es lo que le sucede. Entonces, él necesita una excusa, pero nada que nosotros no hagamos, cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros se monta también su propia película, ficción, para sobrevivir en el mundo, porque esto es como el rostro de Dios. Es decir, bíblicamente el rostro de Dios no se puede ver porque te mueres. Porque te mueres. Es decir, Moisés cuando ve a Dios ve o una columna de fuego o una zarza ardiendo. Es decir, el rostro de Dios no lo puedes ver directamente.
O a própria verdade de Platão na caverna, claro, a questão de contemplar o absoluto.
Tenemos que buscar intermediarios entre nosotros y la realidad. Como Moisés busca un intermediario con Dios. Porque directamente no lo puedes ver. Es más, cuando Dios decide que nosotros podemos verle, porque Él decide que tiene que ser más bondadoso, pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que hace es mandarnos la reencarnación de un hombre, para que nosotros, a través de Jesucristo, podamos verle a Él. Pero directamente nunca lo vamos a ver, solamente cuando estemos muertos. Incluso, no sé si entonces, creo que no se puede ver a Dios. Entonces, esto es un poco lo mismo. Es decir, pues cada uno nos buscamos medios para poder enfrentarnos a la crudeza de la realidad, que a palo seco, directamente es imposible vivir, si no tienes mitos y si no tienes...
Arturo Andrade, é um pouco herdeiro da tradição literária castelhana, a literatura, a épica espanhola, porque há sempre o seu e o seu duplo. Há o personagem e Manolete, que é uma espécie de a consciência da verdade mais elementar. Exatamente. É um pouco também o retomar, pegar um pouco dessa tradição literária espanhola ou castelhana, por um lado, mas, por outro lado, também remete muito para a tradição, a grande tradição do herói quase romântico, um pouco à Helms Wild, de Ernest Junger, aquele que... esteticamente, independentemente de tudo, isto é um lado mais estético de Junger, mas este contra tudo e contra todos, contra o juiz, contra a Opus Dei, contra a igreja, seja quem for, é um cavaleiro destemido, portanto, não há estetização, mas há a questão da verdade.
É interessante isso que cuentas, porque se te das, se lo ves, a novela comienza con un fragmento del coloquio de los perros de Cervantes. ¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las centinelas duermen, que la confianza roba y el que os guarda os mata? Es decir, por un lado tenemos esa tradición que evidentemente nosotros, los escritores, escribimos desde la tradición. Es decir, no podemos escribir sin estar dentro de la tradición y por lo menos haberla asimilado para encontrar nuestra voz literaria. Es muy acertado en ese sentido la comparación con la literatura de caballería, la literatura el Quijote es evidente, la referencia, pero todo el mundo hacemos, la mayoría de los libros de que aparece una pareja, todos están en referencia al Quijote, porque necesitamos una épica que representa a Arturo, un elemento onírico, después que es el Quijote, y después un elemento a pie de la toma de tierra, ¿no? Que se dice, que es en este caso Manolete, porque tiene un... Vamos, es una desgracia humana, pero ve la realidad con menos filtros que Arturo, ¿no? Y por otro lado, está el elemento estético de Ernst Junger, que a mí me parece un grandísimo escritor. Es una buena lectura. En Los acantilados de mármol, que es una de las grandes metáforas del totalitarismo, que es fascinante como lo cuenta. Entonces, esa épica de Junger, de la guerra, porque al final Junger es un fascista del carajo, pero un fascista, pero además sin redención, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama este escritor que hizo La piel,
Curcio Malaparte?
Es un fascista redimido, porque el tío se arrepiente luego de su... Pero Junger no se arrepiente nunca. El día dice, la guerra es lo mejor.
Un poco de Curcio Malaparte, la cuestión de...
Ya muy mayor.
Caput, que es un poco un ejercicio...
A mí me interesó mucho esos dos libros. La piel y Caput son dos libros espléndidamente escritos, maravillosos, dentro de toda la barbaridad que cuenta. Pero no, Junger es un fascista sin redención. Además, a él le encanta la épica del fascismo. Es decir, yo recuerdo los diarios de Radiaciones. Dice, la guerra es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, claro, un personaje de este tipo, aparte de que, bueno, escribe muy bien, esa mezcla, sí, está bien interpretado.
Una de las cuestiones que es muy importante y es una de las pistas que va dejando no seu livro, aparece no início a questão das abelhas e depois no final Arturo Andrade diz: a mim não me interessa a metáfora da abelha, a paciência ou a repetição, ele é uma mosca. Portanto, uma mosca que liquida e dizima tudo. Portanto, O que temos aqui subjacente, ou pelo menos implícito, nesta violência verbal que ele atira exatamente num diálogo dos mais fortes deste livro, a um protagonista também central deste romance.
Claro, a dialéctica é muito importante em minhas novelas. E as conversações de Arturo Andrade são muito importantes. Ele se define como uma mosca, que vive pouco e está sempre vivendo entre mierda, porque todos os personagens entre os que vive são todos uma mierda.
Lixo.
São todos muito mala gente. E também a característica principal de las moscas é que estão todo o dia tocando os cojones. E ele diz, pues sou eu, al final, já sei o que sou en la vida. ¿No? Había, en el Quijote, hay una frase maravillosa de Alonso Quijano que dice, yo sé quién soy. Entonces Arturo sabe quién es una mosca. Y como tal, actúa. Claro, vosotros sois también todos una mierda y yo voy a actuar como tal. Y además os voy a explicar por qué. Sí, porque el personaje que es el juez con el que mantiene la última conversación es un personaje también fascinante dentro de su lógica absurda también, porque es una lógica de Estado, una lógica por la cual puedes permitirte todo para que el Estado siga funcionando. Y él lo explica bien, creo que lo explica bien el juez, sus razones, que puedes compartir o no, pero son unas razones para él de peso y tienen su lógica, ¿no? Pero también está la lógica de Arturo Andrade, la lógica de la mosca respecto al resto de personajes, que también es muy interesante, porque la violencia de Arturo Andrade tiene un sentido. No es una violencia gratuita o racional, en ningún sentido.
Es una violencia de redención.
Es una violencia de redención, porque para él, date cuenta que nunca en ningún momento tiene ninguna duda.
Mas él percebe que no consegue corregir la historia con la violencia de él. Él percebe que el tiempo ha de continuar inexorable, como siempre.
Claro.
Ahora, si él puder, na árvore do mal, podar aquilo que é o mal e tirá-lo, a árvore provavelmente será não tão má como eventualmente pecado do paraíso.
Virtualmente, mete um pouco de arena em los engranajes del Estado. Sí, el Estado vai seguir funcionando, los engranajes van a seguir funcionando, los niños van a seguir desapareciendo y van a seguir siendo asesinados, violados, les van a hacer todo tipo de barbaridades.
Ahora bien,
la mosca de vez en cuando puede tocar los cojones y es lo que está haciendo. Su violencia tiene sentido porque hay una violencia estatal, pero también hay una violencia civil que es la que está ejerciendo contra el Estado. Y entonces él considera que es razonable y que tiene bases para ejercerla. Él nunca duda cuando tiene que torturar. Él tortura.
Penedo é torturado por ele.
Tortura a todo o mundo, pega. Ele não tem nenhuma dúvida em hacerlo, porque sabe que é a única maneira de enfrentarse a violência estatal. E o final, bueno, não podemos contar o final.
Não vamos contar.
Mas também faz uma salvajada e não passa nada. Então.
Estamos quase no final da nossa conversa. O mundo feminino aqui, neste romance. Seus Negros. Temos a companheira de um anarquista, de um revolucionário. É uma mulher que luta até à exaustão pelas filhas que tem, pelas meninas. Traz um bebê, está grávida. Depois temos as meninas no reformatório. As freiras, temos duas freiras, uma freira obtusa e uma freira um pouco heterodoxa. Quando eles entram em diálogo com ela, e ela entra num diálogo completamente quase escabroso, se quisermos, com Manolete e com Arturo Andrade. Mas esta mulher, quando é colocada perante aquilo que é salvar as suas filhas e salvar o amor, ela opta por salvar as filhas para ir para Cuba e depois não vamos contar mais. Portanto, estas mulheres também, ao fim e ao resto, ela é um pouco o outro lado da visão masculina, feminina, neste caso, o contraponto a Arturo Andrade. Também é uma mulher que vai ter uma questão de consciência para resolver.
Sim, é que a mim me interessa muito a força feminina.
Ético, moral, o que é que eu faço? Sim,
me interessa muito a força das mulheres. Tens uma força. Isto igual hablamos um pouco de cliché, a força del mais conectada a la tierra y a la naturaleza y a la fertilidad. Yo no sé si eso es cierto y seguramente no lo será porque es un cliché. Pero la fuerza de las madres está ahí y me interesa mucho. Yo me reí mucho cuando yo estaba leyendo. Me interesa hablar de la mujer y de cómo se enfrenta a la realidad. Y esa fuerza que en esta novela son muy fuertes las mujeres aquí, son muy fuertes, son quizás más fuertes que los hombres, que también puede ser un cliché, pero bueno. A mí yo me reí mucho cuando estaba leyendo La Divina Comedia de Dante. Me reí mucho porque en los 9 círculos de Dante hay uno en el que todas las madres están condenadas, todas las madres de la historia, millones y millones de madres condenadas. Y la pregunta era ¿por qué? Dice, porque en el 6º círculo tú puedes ver llanuras inmensas llenas de madres sufriendo rayos continuos. Están quemadas. Ese es el castigo de Dios a todas las madres de la historia. Y están vigiladas por el Minotauro. Pero la pregunta, repito, ¿por qué? Y es muy sencillo. Porque en el 6º círculo están condenados los que blasfeman y hacen violencia contra Dios. Y las madres aman muchísimo más a sus hijos que a Dios, o sea, que están condenadas todas, es acojonante eso. Entonces me interesa mucho contar esto y plasmar en la novela el poder que tienen ellas de evadirse de todo tipo de causas y consecuencias única y exclusivamente para mantener vivos a los hijos. Que eso es una fuerza primigenia que le da igual todo, y en este caso lo vemos que le da igual todo, incluso le da igual al marido. Entonces, con tal de que los hijos continúen vivos. Por eso a mí Dante me parece fantástico. Es un genio.
A última questão mesmo, o canalha, o Dom Janota, Valentim Andrade, acaba por ser vítima da sua irresponsabilidade. Mas este canalha acaba por ser substituído por um canalha maior.
Sim.
É um pouco a história, a pequena metáfora da vida de todos os dias que...
Sim, mas, bueno, esses são os conceitos do maniqueísmo. É dizer, o bem não existe sem o mal não existe sem o bem, o jogo é eterno. Agora, bem, não pode falhar o bem porque senão o mal se impõe. E tampouco pode falhar o mal porque senão o bem se impõe. Entonces yo creo que en ese equilibrio estamos todos continuamente día a día. Y eso hay que escribir sobre eso, ¿no?
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Um pouco a vida a Dante, a vida a Junger, a vida de Francisco Quevedo, de Quixote, de Fernando Pessoa. É um pouco isto. O senhor tenta defender, Maritíssimo, o remorso, a culpa e o ódio, um isolamento mental. É esta luta que o escritor, esta realidade, que quando se coloca à escrita, depois transporta para romances estes grandes temas que depois fazem a essencialidade daquilo que é o humano.
Sim, pois é, existem uma série de grandes temas sobre as que são comuns para todos. Os temas se han repetido ao longo de 2.500 años de historia escrita, 3.000 años de historia como mucho, es decir, son la hipocresía, el deseo, el sexo, la guerra, la ilusión de gloria, la frustración, es decir, todos esos temas son universales, los arquetipos de Jung no, pero eso sí es universal. Ahora bien, nosotros tenemos que ser capaces, el escritor, de personalizar los grandes arquetipos, es decir, no puedes hablar de la guerra en general, no puedes hablar del odio en general. Tienes que ser capaz de encontrar los pequeños detalles y las acciones mínimas de cada ser humano en los que está reflejado los grandes temas. Y ese es el secreto de la literatura, básicamente. Porque si no, el lector no se puede identificar, porque no puedes hablar en general. Es decir, es como, me hacía mucha gracia un político, decían de un político que amaba a todo el mundo. Es decir, amar a todo el mundo es como no amar a nadie. Es decir, no puedes amar a todo el mundo, tienes que amar a una persona, a dos. Entonces la literatura es lo mismo, no puedes hablar del bien o del mal, tienes que hablar de consecuencias personales, individuales, detalles. Entonces ahí sí podemos estar haciendo literatura. Si no, no estás amando a nadie como el político, ¿no?
Llegamos al final de nuestra conversa. Ignacio del Valle tem outras obras literárias para escrever, a construir, ou esta vai esperar o que é que o percurso desta obra literária?
Sim, bueno, a série de Arturo Andrade é estable. Es decir, vou a recorrer o século XX com Arturo Andrade, contando todo o que me interessa a mim de Espanha, da história espanhola, como um pouco como Galdós em os episódios nacionais, contando o século XIX espanhol. Pero después yo tengo otro tipo de proyectos que me oxigenan y me hacen aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces yo acabé Cielos Negros. Posiblemente no vuelva a escribir otra novela de Andrade hasta el 2020 y pico, 21, 22, no sé cuándo va a ser. Y ahora mismo estoy promocionando otra novela en España que se llama Soles Índigo Mar, que habla de los escritores. Es un thriller, pero en el que un escritor se enfrenta a las tensiones de la creación, ¿no? Está en una isla escribiendo solo y bueno, cuenta un poco las presiones que nosotros sufrimos a la hora de hacer novelas, ¿no? Hablado de los escritores. Y después, esa novela estoy promocionándola ahora, que es Índigo Mar. Tengo otra novela terminada sobre multitud de historias en el Madrid contemporáneo que se cruzan en la ciudad. Eso supongo que será para el año que viene. Ahora estoy escribiendo un ensayo sobre literatura. Ajá. Nunca hice un ensayo y tenía ganas de hacer un género nuevo, que es el ensayo. Y cuando termine el ensayo, tengo otra novela histórica en la cabeza y después haré Andrade, volver a Andrade. Entonces, en ese intervalo, yo puedo aprender cosas nuevas, seguir estimulado con la Ajá. literatura y, sobre todo, lo más importante, no me aburro.
Ajá.
Porque si te aburres...
Como diz o Arturo Andrade, sí. O senhor é um homem muito sensato.
Muchas gracias.
Final da edição número 488 de Livros com Rumo. Hoje estivemos à conversa com Inácio Del Valle, escritor espanhol que recentemente passou pelas correntes de escritas, pela Pova de Varzim. Esteve aqui à conversa com António Ferreira a propósito da publicação em Portugal do romance Céus Negros, uma edição da Porto Editora. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.